Gloria a Dios. Romanos capítulo 5 otra vez. Romanos 5, versículo 5. Dice palabra de Dios, Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Esta frase, el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Como dije ayer, hay tres sentidos en que se puede entender esta frase, que en primer lugar es el amor de Dios que Él tuvo para con nosotros. Y no solamente nos dio este amor, sino que lo derramó en nuestros corazones. Grande amor de Dios que toqué ayer. Ahora quiero tocar el segundo sentido, y es el amor para Dios, el amor que tenemos nosotros a Dios, que Él puso en nuestros corazones, que Él mismo derramó en nuestros corazones. Déjame decirte que existe un problema con el amor de Dios que nosotros tenemos a Dios. El amor hacia Dios es no solamente una cosa buena, sino es un mandamiento de la ley de Dios. No es una emoción que sentimos, que a veces nosotros sintiendo esta emoción, que cuánto amo a Dios. Esto es un mandamiento, una acción de la voluntad. Es una decisión que los hombres hacen o que los hombres rehúsan hacer. Algunos quisieran pensar que es un sentimiento de gratitud que de vez en cuando sienten cuando ven el cielo azul o algún paisaje muy bonito y sienten esta emoción como de gratitud o alguna emoción otra y sienten que este es el amor de Dios. Pero se están engañando demasiadas personas cuando dicen que aman a Dios. No solamente es esto, el amor a Dios, no solamente es un mandamiento en la ley de Dios. Dice Jesucristo es el primer mandamiento, dando a entender que es el primero en importancia. No es el primero de los 10 mandamientos, como se han equivocado los sacerdotes en cambiar los 10 mandamientos y poner como el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese no es el primero de los 10. Los 10 mandamientos, dice el primero, no tendrás otros dioses delante de mí, que es un poco diferente, y es un mandamiento muy específico, lo cual ellos completamente pasan por alto, poniendo a muchas personas antes de Cristo. En las letanías dan 3 alabanzas a Dios Padre, 3 alabanzas a Dios Hijo, 3 alabanzas a Dios Espíritu Santo, y luego 52 alabanzas a la Virgen María. Cuidado con este pensamiento de quitar o cambiar o mejorar los mandamientos como Dios los dio. Los 10 mandamientos están bien como están en la Biblia, no los andas cambiando. Pero el primer mandamiento de importancia es esta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Debes amar a Dios con toda tu alma. Ahora, entiende esto, hermano, que este mandamiento es el mandamiento importante de la ley. Y es más, si tú pudieras cumplir este mandamiento, no tendrías tu necesidad de ningún salvador. Si tú pudieras amar a Dios con todo el corazón, ya estaría cumplido toda la ley, porque tú guardarías todos sus mandamientos de esa misma manera. ¿Quién hay que ama a Dios con todo el corazón, con todos los esfuerzos, con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente? No hay ni siquiera uno, no hay nadie en el mundo que ha amado a Dios con todo su corazón. Sin embargo, es un mandamiento, y siendo mandamiento, es una cosa sumamente razonable, completamente entendible, completamente lógico. Es algo que debemos hacer, amar a Dios con todo el corazón. Sin embargo, hablamos especialmente con los religiosos que pretenden hacerlo, pretenden haber amado a Dios, pretenden amar a Dios. Ellos hasta fingen un amor a Dios por medio de algunas cosas que no cuentan. Pero la Biblia nos da ciertas claves acerca del amor hacia Dios. Y quiero leer algunos de estos claves. Por ejemplo, vamos a leer Juan capítulo 14 y en el versículo 15. Juan 14, 15. Deben cansarse los religiosos de hablar de su amor hacia Dios. Del todo es un error hablar de nuestro amor hacia Dios como si fuera algo importante. Si recuerdas lo que dijo este mismo evangelista Juan en su primera carta, él dijo, en esto consiste el amor, no que hayamos nosotros amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros. Cuidado con aquellos que quieren hablar de cuánto amor tienen hacia Dios. Mira algunos criterios. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego mira el versículo 23 del mismo. Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Mira lo que dice el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Ahora, demasiados religiosos hay que dicen que aman a Dios, pero solamente mira sus vidas, mira lo que están haciendo y cómo ellos menosprecian por completo la misma Biblia. Los católicos que de una manera han cambiado los 10 mandamientos, ¿cómo pueden ellos decir que aman a Dios si cambian sus mandamientos? Él dijo, mi palabra guardará, no mi palabra cambiará. Él no dijo, el que me ama, mi palabra mejorará. Él dijo, mi palabra guardará. El que ama a Dios es el que ama su palabra. El que ama a Dios es el que guarda sus mandamientos. Y entonces, ¿quiénes son los que se atreven a decir, yo amo a Dios? ¿Quiénes son los religiosos que andan queriendo aparentar amar a Dios con lágrimas de vez en cuando o con alguna manda o alguna peregrinación o alguna penitencia que hacen para fingir, para aparentar amar a Dios? Hay muchos que dicen, recuerdo lo que Jesucristo dijo acerca de los judíos, que dice él, ellos se acercan a mí con su boca o con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Demasiados hay que de los dientes para afuera dicen, yo amo a Dios. Yo he hablado con gente religiosa, casi solamente gente religiosa y devota. No todos los católicos son insinceros. Muchos de ellos saben bien que no aman a Dios, saben bien que no cumplen, saben bien que no son dignos de llamarse creyentes o católicos o cristianos, y entonces son sinceros. Pero algunos son completamente carentes de una sinceridad en esto, y son capaces de decir que aman a Dios a pesar de que todos los días quebrantan sus mandamientos. Dios que dijo en el segundo mandamiento, no te harás imagen, pero con impunidad y hasta sin ninguna conciencia de eso, no solamente hacen imágenes y llenan sus templos de imágenes, ponen imágenes en sus pasillos de sus casas y los cuelgan en su cuello para que ellos muestren cuánto aman a Dios, pero el mandamiento de Dios han menospreciado. Dicen de un lado de su boca, aman a Dios. De otro lado de su boca, dicen que van a hacer tercamente todo lo que quieren hacer, lo que les es conveniente, porque no van a dejar que Dios les enseñe. Cuando alguien les enseña, oye, la Biblia dice que no debes hincarte a ninguna imagen, ni siquiera una imagen de Dios, mucho menos una imagen de una criatura. Pero en vez de decir, oye, ¿sabes qué? Es la palabra de Dios, el mismo mandamiento de Dios. Yo tengo que seguir a Dios y demostrar su amor con Dios. No, cerrarían la Biblia, dirían, yo no me importa lo que dice este libro, lo que me importa es mi tradición y voy a seguirla hasta la muerte. Nadie me puede cambiar de mi religión, nadie puede cambiarme de mi fe, yo no voy a cambiar para nadie. ¿Esto es amor a Dios? Lo siento, esto no es amor a Dios. pueden caminar desde aquí a San Juan de los Lagos. Hazlo 10 veces al año. No aman a Dios haciendo eso porque están yendo allá para hincarse a una imagen que Dios ha prohibido. No aman a Dios, no se engañen. Dicen que aman a Dios, pero no guardan sus mandamientos. No les interesa sus mandamientos. Ni siquiera puedes persuadirles a leerlos. Los mandamientos de Dios no les interesa. No son ellos ya llenos de este amor de Dios. Y la razón, solo podemos ver, no guardan sus mandamientos. Jesús dijo, si me amaseis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. No debes engañarte si tú crees que amas a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Solamente lo leo para recalcarlo. Yo quiero que entiendas, esto no es una interpretación única, que solamente encontramos algún texto difícil. He leído ya varios. Mire lo que él dice tantos años después, Juana, en su carta 5:3 de Primera de Juan, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos.
Amén.
Y sus mandamientos no son penosos. No son difíciles, no son tan difíciles guardar. Los mandamientos de Dios no son una carga pesada. Él nos da cosas razonables, completamente buenas. Y cuando no los guardan, están demostrando, no aman a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Religiosos andan hablando de amar a Dios. Mira lo que dice. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor de Dios es algo que se demuestra en el amor a los hijos de Dios. Amor a los que Dios ama. Y nosotros vemos que demasiados religiosos dicen que aman a Dios, pero andan en completo, siempre continuo pleito con todos los demás. Demasiados lo he visto igual. Pero no solamente esto, se demuestra el amor de Dios a las personas que aman la iglesia de Dios. ¿Qué es esto de amar a Dios, pero no le gusta la iglesia? Sí, yo amo a Dios, pero no me cae bien estar con tanto hipócrita. Con cuidado, hermano, dice la Biblia, para que sepas si tú estás nomás fingiendo. El que ama a Dios, ama a sus hermanos. No debes tú pensar que esto es algo que estamos mal entendiendo. La Biblia dice, el que ama a Dios, ama a su hermano. Con cuidado. El que aborrece a su hermano es mentiroso. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuidado las personas que dicen que aman a Dios, pero todo su afán es por las cosas de este mundo. ¿Qué pasa con esto de decir, amamos a Dios, pero amamos al mundo? Una persona dice, yo amo a Dios, pero todo su afán es acumular cosas del mundo. Y lo que la Biblia dice es que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor al Padre excluye el amor al mundo. Una persona dice, yo amo a Dios, pero no se guarda de las cosas de este mundo, y no guarda sus mandamientos, no ama a sus hermanos, sino los aborrece, y luego ama las cosas de este mundo, y luego dice, yo amo a Dios. Cuidado, júzgate bien, no te engañes en ninguna manera. ¿Cómo es posible que se atreven a decir que aman a Dios los que están en esta situación? No aman a Dios. Aquellos no aman a Dios. Pero dice la Biblia, el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. El amor de Dios está derramado en nuestros corazones. ¿Tú amas a Dios?
Amén.
¿Crees que esto es soberbia? Que unos 3 o 4 dijeron amén. Los demás dicen, soberbios. Se ponen ahí a decir, aman a Dios, aman a Dios, dicen que aman a Dios. Muchos no se atreven a decirlo, o por lo menos no muy recio. No lo van a decir en voz alta. Sí, yo amo a Dios, pero... ¿Y por qué? ¿Por qué somos tan tan reticentes, está tan resistentes. No, olvida eso. ¿Por qué nosotros evitamos decir que amamos a Dios? Hay dos razones, por lo menos dos, quizá hay más, pero hay dos que yo sé en mi vida me tocan. Primeramente, hermanos, piensa, puedes tú leerlo en Apocalipsis 2:4. Existe algo en la vida del cristiano que le hace sentir que no ama a Dios y le da pena decir a otro que él ama a Dios. Tiene mucho cuidado en decir, yo amo a Dios, porque dice, nuestro Señor Jesucristo dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Existe algo en la vida del cristiano, un cansancio, un aburrimiento, algunas pruebas, algunas cosas que le pasan, que luego él tiene que reconocer, no ama a Dios como antes sentía. Ya no siente igual como antes. Ya tiene él algún pero grande en su vida, que él dice, yo ya no siento lo mismo. Yo ya no tengo la misma energía, el mismo gozo. Ya no tengo la misma avivamiento. No tengo yo lo que yo antes tenía. Entonces hasta duda en su corazón si de veras ama a Dios. Y Dios mismo dice, tú has dejado tu primer amor. ¿Es posible que el cristiano deje su primer amor? Claro. Y casi todos los cristianos pasan por esto. Que en un poco de tiempo, ¿sabes qué? Una persona cristiana empieza con ganas, con celo, y se mete con todos sus esfuerzos. Él se pone ahí a servir a Cristo. Pero mira a ese cristiano después de 5 años, después de 10 años. Algo pasa. Como que las piernas se cortan y ahora es muy chaparrito. Ya no puede seguir igual, no corre con el mismo celo. A veces los golpes de la vida le quitan el aire y ya no puede respirar bien. Y él piensa, ¿qué me está pasando? Y luego las dudas entran, tantas cosas que empiezan a acosar, tantas cosas empiezan a cansar. Déjame decirte, el cansancio hace que los cristianos piensen que no aman a Dios. Pero hay otra cosa que hace que los cristianos piensen esto. Que se consideran como ellos no son. Quizás son hipócritas. Quizás no es cierto. Y esto es no solamente el cansancio, hermanos. También es la debilidad en los cristianos. Los cristianos no son fuertes. Son débiles. Ustedes seguramente recuerdan a San Pedro cuando, antes de la crucifixión, él no sabía qué iba a pasar en el futuro, y Cristo dice, he orado por ti, porque Satanás te ha querido zarandarte como el trigo. Pero he orado por ti que tu fe no falle. Ahora Cristo habló a Pedro así, pero Pedro le respondió diciendo, aunque fuera yo a la muerte, a la cárcel, a la muerte, lo que sea, yo no te voy a negar, Señor. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y unas cuantas horas después encontramos a Pedro negando al Señor una vez, otra vez, otra vez, quizá muchas veces. Dice, por lo menos 3 veces negó a Cristo. 3 veces negó a Cristo, y no lo negó delante de grupos grandes, negó delante de grupos pequeños, lo negó en toda instancia. Estaba negando a Cristo toda esa noche. Y luego dice que después que lo negó la tercera vez, miró, y Cristo también le miró a él directamente. Y Pedro salió y lloró amargamente. Y Cristo murió y estaba muerto 3 días. Y Pedro triste porque había negado a Cristo. Pedro era débil. Se creía fuerte, pero era débil. Estaba él muy expuesto a la tentación. Tú a veces te creíste fuerte y te encontraste que eras débil. Debes pensar que eres débil. Debes decir a Dios, Señor, no me metes en tentación. No es lo que Dios dijo, orar así. No me metes en tentación, Señor, porque yo soy débil. Yo no me siento fuerte. No andes tú, joven, que te sientes fuerte en el Señor. No andes tú retando al diablo. No puedes tú vencerle. Tú no eres fuerte, tú eres débil. Y como eran tus padres, también lo vas a hacer tú. Si ellos pueden caer, tú también puedes caer. Más bien ore que Dios no te meta en tentación. Pero la debilidad lo que produce es una grande tristeza. y una incapacidad de decir a Dios que le amas. No sabes qué, no sabes cómo llegar a Dios a decir, ¿sabes qué? Lo siento. A veces tú caes en pecado tan fuerte que tú no sabes cómo llegar a Dios, ni siquiera en oración, para decir, lo siento de veras. ¿Hay alguna manera? Y hay otra cosa, hermanos. Demasiadas veces el amor que nosotros tenemos a Dios, este amor, nosotros la llevamos como si fuera alguna medalla de honor. ¿Cuánto amo yo a Dios? ¿Cuánto ya amo? Y tú a veces, mira, a veces lo has mostrado. A veces tú has mostrado tu amor con Dios. Lo has demostrado a todos los demás. Y todos ellos están pensando bien de ti. Y luego tú llevas tu amor como si fuera medalla. ¿Pero qué pasa cuando tú caes? Y tú vas a caer. Estás fuerte ahorita, pero ahorita es tiempo bueno. ¿Qué pasa cuando los tiempos malos vienen? ¿Qué pasa cuando todo empieza a caer encima? ¿Qué dijo Elías cuando, después de grande victoria, la reina dijo, yo le voy a matar? Corrió otra vez. Y él dijo, sabes, Dios, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. La depresión viene. Ahorita estás fuerte, mañana estarás débil, estarás tú cabizbajo, estarás tú deprimido. ¿Y entonces qué? ¿Qué cuando vienen todas las cosas en contra de ti y tú caes? ¿Dónde está el amor de Dios entonces? Y tú sientes que no eres más que estos religiosos que con la boca dicen que aman a Dios y con todo su ser están demostrando que no le aman. Y tú no sientes mejor. Y ahí está Jesucristo. Cuando llega con Pedro la primera vez, ¿qué dijo Pedro? Perdóname. No dice. Cristo apareció a Pedro el primer día. Se puede ver en las Escrituras claramente. Dice la Biblia que Cristo apareció a Pedro el primer día y a solas. Pero no dice nada de lo que él dijo. No dice que él se arregló todo. Dice que él apareció a ellos todos juntos varias veces. Pero esperó hasta llegar a Galilea. Estaban junto al mar de Tiberias, de Galilea, ese mar. Y ellos estaban ahí cenando. Y Cristo por fin, poco antes de volver a Betania y subir al cielo, poco antes, lo sabemos por estudiar la Biblia, poco antes de que Cristo subiera al cielo, él dijo a Pedro, en frente de todos, Pedro, ¿me amas? ¿Y cómo respondió Pedro? Tú sabes que te amo. ¿Por qué? Ya no está la medalla. Ya no está diciendo, todos aquí saben cuánto yo te amo. Porque ninguno sabía. Y es más, ¿cómo él va a decir? Oye, Señor, déjame mostrarte las maneras que te amo. Yo primeramente esto, yo primeramente esto, yo segunda esto, y empieza a decir todo. ¿Recuerda, Señor, cuando yo hice esto para ti? Pudo haber dicho muchas cosas, ¿no? Recuerda, Señor, cuando ellos vinieron para ti, yo saqué mi espada. Yo estaba el primero para pelear por ti. ¿Ves? Sí, es cierto. Muchas cosas podía decir, pero él no lo podía decir. No lo podía decir porque este engaño le había entrado. Él tenía en su mente una incapacidad de decir, Dios, yo te amo. Señor, yo te amo. Tú sabes cuánto te amo. Jesús tuvo que preguntarle, ¿me amas? Y Pedro dice, tú sabes. Otra vez le pregunta, él dice, tú sabes que te amo. La tercera vez él pregunta, él dice, Señor, tú sabes todas las cosas.
Amén. Amén.
Nadie más sabe, pero tú sabes que yo te amo. Ahora, esto me dice varias cosas. Esto dice, en primer lugar, que aún en la debilidad amamos a Cristo. Los cristianos amamos a Cristo aún cuando fallamos. Porque aún en el momento más bajo de la vida de Pedro, él amaba a Cristo. Cuando él lo estaba negando a la cara, él amaba a Cristo. Era su debilidad que le estaba causando esta gran congoja. Era su debilidad que le causaba esta cosa. Y luego cuando, otra cosa que me hace claro este pasaje de Pedro, que Cristo dice, ¿me amas? Cristo quiere oír que nosotros le amamos.
Amén.
Cristo quiere oírlo de nuestra boca.
Amén.
Cristo quiere que cuando alguien dice, ¿quién ama a Cristo?, todos digan, yo amo a Cristo, yo amo al Señor Jesús.
Amén.
Pero hay algo en tu mente que te hace sentir, no soy digno yo de decirlo. ¿Sabes qué? Yo estoy convencido que nosotros los cristianos, los que de veras hemos creído en el Señor Jesucristo, los que una vez hemos sido rescatados de nuestra vana conversación, los que ahora nosotros nos llamamos cristianos y nos congregamos con los fieles, nosotros que ahora somos parte de la iglesia de Dios, yo sé que amamos al Señor Jesucristo. Pero muchas veces no lo dicen. Muchas veces no saben cómo expresarlo a Dios. Pero déjame decirte, hermano, el amor que tenemos a Dios, que fue derramado en nuestro corazón, y ahora que nosotros sabemos, tenemos nosotros amor para el Señor Jesucristo, no es cosa de llevar como medalla, pero es cosa de profesar y aceptar y saber, nosotros amamos al Señor Jesús. Tú eres pecador, sí lo eres, pero amas al Señor Jesús.
Amén.
Tú eres malo, yo sé que eres malo, pero amas al Señor Jesús.
Amén.
Tú has sido infiel, sí, pero amas al Señor Jesús.
Amén.
¿Por qué? El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones.
Amén.
Déjame decirte algunas cosas que te haces asegurar para que tú sepas, tú amas al Señor. No lo puedes comprobar a muchos. Quizá nadie más podrá verlo y no debes llevarlo como medalla de honor. Pero déjame decirte, tú amas al Señor Jesús por algunas razones, te lo voy a mostrar. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19. 1 de Juan 4, 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo sé que yo amo a Dios, yo sé que yo amo al Señor Jesucristo, porque yo reconozco el amor de Dios que Él tuvo para mí. ¿Cómo es posible reconocer cuánto Dios me ha amado, cuán vil pecador que soy, y cuánto Él me amó cuando no lo merecía? Él me amó primero, y el amor produce el resultado. ¿Cómo es que Dios me puso este amor para Él en mi corazón? Porque Él me amó primero.
Amén.
¿Qué dice el versículo 16? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído el amor que Dios tuvo para nosotros.
Amén.
Muchos no lo creen. Muchos no lo buscan. Muchos ni siquiera lo imaginan. Pero nosotros no somos de esos. Nosotros todos los días estamos reconociendo el perdón de pecados. Estamos reconociendo todos los domingos, los miércoles, no sé cuándo, pero todas las semanas estamos nosotros recordando ese amor que Él tuvo para con nosotros. Cuando hacemos la cena del Señor en memoria suya, todos los días cuando decimos, Señor, perdónanos nuestros pecados, bendícenos este día, cuando oramos a Dios y pedimos su bendición, estamos reconociendo el amor que Él tuvo para con nosotros. Y el hecho de que lo reconocemos, el amor, estamos admitiendo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando el diablo me viene y dice, oye, tú no amas a Dios, tú no eres digno, tú eres hipócrita, tú no eres diferente que aquellos, yo te puedo decir, yo soy diferente de aquellos, porque yo sé que Dios me ha amado, y yo no puedo sino que responder a ese amor que Él me tuvo. ¿Cómo sé yo que Dios, que yo amo a Dios? Porque yo pienso en aquel día que nuestro Señor Jesucristo estaba en su agonía. Dice la Biblia que esa noche Él estaba sudando sangre. Por sus propias penas que Él estaba diciendo, ¿cómo es posible? Es posible que esta copa se me pase, pero en ese día, en su más grande angustia, cuando Él estaba más acosado por el diablo, cuando todos los demonios tenían poder, cuando Él mismo dijo, esta es la hora de tinieblas. En ese día más bajo de su vida, Él oró por mí. Él dijo, yo no ruego por esto solamente, pero yo ruego por los que van a creer a ellos. Ese soy yo. Cristo en su hora más baja estaba orando por mí. ¿Cómo me vas a decir, yo reconociendo esto, que yo no amo a Cristo? No, yo amo al Señor Jesucristo. Yo le doy gracias por amarme a mí. Este es mi testimonio. Yo amo a Cristo porque Él me amó primero. No es mi medalla de honor, es solamente la respuesta, la reacción de que yo he creído que Él me ha amado. Yo he creído el amor que Él tuvo para conmigo. Y por esa fe, yo sé que yo amo al Señor Jesucristo. Mateo 10, Mateo 10, 37. Dice Jesucristo: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí.
Yo sé que yo amo al Señor Jesucristo, porque yo ya no tengo esa vida antigua. Ya no lo tengo.
Yo no sé de ti, yo creo que aquí todos tienen el mismo testimonio, pero no tenemos la antigua vida. ¿Recuerdas tú la vida antigua que tenías? ¿Recuerdas tú tus antiguos amigos? ¿Dónde están ahorita? ¿Recuerdas tú cuando tu familia y ustedes se juntaron y tenían todo en paz? Y llegó un día que Cristo entró en tu vida y algo pasó. Que ya Dios hizo una enemistad en mero en tu casa. Que había quienes en tu propia casa te rechazaban. Y si por alguna grande fortuna de Dios no te pasó a ti igual, déjame decirte, en mi casa, en mi familia, nadie me rechazó por creer el Evangelio, por entregarme a Jesucristo, por ya ser diferente. Pero déjame decirte, todos mis amigos de antes ya los perdí. Y esto sucedió el día que yo decidí seguir a Cristo. Yo perdí todos mis amigos. Yo no los corrí, yo no los rechacé, pero los perdí todos. Esa vida antigua que yo tenía, que aunque fuera muy preciosa para mí, ya no lo tengo. Yo ya lo perdí por amor de Cristo. Yo ya no puedo decir que soy yo el mismo de aquel entonces. El diablo te llegará algún día y dirá: tú no amas a Cristo, pero solamente tienes que mirar a tu antigua vida que tú perdiste por completo, y ahora vives una nueva vida en Cristo. Ya eres cristiano, ya es diferente, ya no lo mismo, ya no tienes los mismos amigos que antes, ya no frecuentas los mismos lugares que antes. No me digas que tú no amas a Cristo. El que te amó primero te cambió la vida, y esa vida se perdió. El que ama padre o madre más que a mí, él dice, no es digno de mí. Pero esto no nos dice de nosotros. Nosotros hemos amado a Él más que nuestra antigua vida, y por amarle a Él más que nuestra antigua vida, ¿quién es el que nos puede acusar de no amar al Señor Jesucristo? Nuestra vida es diferente. Amén. Somos cambiados. Antes no amábamos a Cristo, ahora sí amamos a Cristo. Lucas 7, 40 y algo. Mira lo que dice Lucas 7, 47. Jesucristo dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas al que se perdona poco, poco ama. Algunos quizá mal entienden la frase: los pecados no son perdonados porque ama mucho. Cristo dijo eso porque amó mucho. Cristo dijo esto acerca de ella porque amó mucho. Él miró cuánto ella amaba y dijo: te digo que ella tuvo muchos pecados y son perdonados. Pero ahora fíjate en el principio que se encuentra aquí. Él dice: sus muchos pecados fueron perdonados. Por esto ama mucho.
Amén.
Sabes, yo sé que yo amo a Cristo porque yo sé la gravedad de mis pecados. Yo sé qué tan profundo soy yo pecador, qué tan arraigado es el pecado en mí. Yo sé de lo que Dios me ha perdonado, y el que recibe mucho perdón, ama mucho. La verdad es que esto es una cosa natural. Cuando Dios perdona mucho, los hombres aman mucho. Y Dios lo hizo para que le amemos. ¿Y sabes qué? Resultó. El diablo es mentiroso. El diablo es engañador. Él te dice que tú no amas. Tu mismo corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. Si tu corazón te reprende, sabes que Dios es mayor que tu corazón. Tú dices quizá en el corazón adentro, tú dices: yo no amo a Dios como antes. Yo ya perdí mi amor para Él. Déjame decirte, tú sabes que amas a Dios por los pecados que Él te ha perdonado. Es un resultado natural en el cristiano. Somos perdonados, hermanos. Por esto amamos al Señor Jesucristo. Salmo 97. Salmo 97. Dice el versículo 10, Salmo 97:10, los que a Jehová amáis, aborreced el mal. Guarda él las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. ¿Sabes qué? Otra cosa que yo sé, que yo amo a Jesucristo, yo amo al Dios, a Dios. Yo amo al Señor que con tanta bendición me ha colmado de bendiciones, me ha bendecido tanto, me ha perdonado. Yo lo amo aún en el peor pecado que hago. Yo sé que lo amo. Y la razón que yo sé que le amo es porque yo aborrezco mi pecado.
Amén.
Algo que yo he visto es que los cristianos, cuando andan en pecado, sienten que no tienen derecho de hablar con Dios. Pero a la vez, hermanos, a la vez, como Pablo cuando él decía, ¡ay de mí! ¿Quién me libra del cuerpo de esta muerte? Cuando él dijo esta cosa, estaba diciendo que él estaba sujeto al pecado. Él no podía vencerlo para nada. Pero hermanos, déjame decirte, este mismo es una seña que tú amas a Dios. Porque si tú aborreces lo que estás haciendo, estás dando testimonio que es el pecado que mora en ti. Tú amas a Dios porque has sido rescatado, porque Dios te ha puesto en ti, en tu corazón, un odio para esos pecados que te alejan de Dios. Hay un canto, no es igual en español que en inglés, pero hay un canto que dice que somos propensos a desviarnos de Dios. Propensos a irnos hacia el pecado. Pero déjame decirte, hermano, esa propensidad que tenemos nosotros para pecar también despierta en nosotros un odio por nuestros pecados. ¿No recuerdas las veces que tú te has arrepentido a Dios hasta con lágrimas diciendo, Dios, no sé por qué soy así, yo no quiero ser fracaso así, yo no quiero hacer estas cosas, no quiero ser vil, no quiero ser enojón, no quiero ser lujurioso, no quiero ser avaro, no quiero ser malo en ninguna manera? Oh Dios, odio mi pecado. Es una muestra que tú amas a Dios.
Amén.
Tú amas a Dios. Quizá alguien, no sé, el diablo no quiere que tú lo digas. Quizá tu corazón tímido que este quiere callar y no decir lo que está en tu corazón. Pero déjame decirte, tú amas a Dios. Si Dios te ha perdonado y te ha dado un odio hacia tu pecado, un odio a tus fracasos, tú amas a Dios.
Amén.
Amén. Salmo 26, Salmo 26, versículo 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar del tabernáculo de tu gloria. Otra cosa que yo sé que los cristianos amamos a Dios es porque amamos la casa de Dios.
Amén.
Queremos estar en la casa de Dios. Queremos estar entre los hermanos alabando a Dios. Nosotros no estamos satisfechos cuando estamos fuera. Cuando nosotros hemos fallado, alguien nos corre o alguna cosa impide que nosotros lleguemos a la reunión, quizá por trabajo o algo, oh, mira, nos fastidia. Cuando hay esta desavenencia entre los hermanos, cuando hay esta división entre los hermanos, hay amarguras, hay problemas, y somos separados del pueblo de Dios, y somos nosotros ya desamparados de la casa de Dios, no podemos estar a gustos. Lo que nosotros queremos es estar en la casa de Dios. Nosotros queremos estar donde están cantando himnos, y aunque canten muy mal.
Amén.
Pero queremos estar ahí.
Amén.
Queremos estar donde hace calor para escuchar la palabra de Dios.
Amén.
Nosotros queremos estar en la casa de Dios. ¿Cómo es posible que creemos las mentiras del diablo diciendo tú no amas a Dios, tú eres hipócrita, tú no eres digno de decir esto? No, quizá no, yo hay muchas cosas que yo no sé, pero yo sé que amo a Dios porque yo amo su casa.
Amén.
Yo quiero estar con Él, yo quiero estar donde Él está. Él dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy.
Amén.
En medio de ellos.
Amén.
Yo amo a Dios.
Amén.
Yo amo al Señor Jesucristo.
Amén.
Salmo 119, versículo 46. Salmo 119, versículo 46. Dice el salmista: y hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y deleitaréme en tus mandamientos que he amado. ¿Sabes otra cosa? Yo sé que yo amo a Dios porque yo amo sus palabras. Yo sé que yo amo a Dios porque yo hablo de sus testimonios. Yo no puedo callarme, hermanos. Es algo que está en mí. Yo no sé si tú sientes lo mismo, pero yo casi estoy seguro. Tú lo sientes porque estás escuchando sus palabras. La verdad es que nosotros amamos a Dios. Sencillamente se demuestra porque amamos sus palabras. Nosotros amamos su palabra. Ahora, alguien que dice: no, yo no amo la Biblia, me es muy aburrido, yo casi no la puedo leer, no se me graba, es que yo no. Entonces probablemente no eres cristiano. Pero los cristianos queremos sus palabras. Nosotros preferimos escuchar una buena predicación mucho más que cualquier buena música. ¿Sabes qué? Si tú vas al centro y ves a alguien allá está predicando el Evangelio, hay 3 o 4 personas arrimadas. Y si es un payaso haciendo gestos inmundos, se amontonan alrededor de él. O si es un merolico cantando las grandezas del té de pirul, se juntan por cientos. Quieren ver estas cosas. O si es algún tonto ahí que tiene sus cascabeles, sus víboras allá diciendo que esta cosa cura el cáncer, ahí se van a poner montones allí. Es increíble. Si están haciendo alguna oferta de alguna cosa, oye, mira, tenemos 3 Coca-Colas y una Fanta por 10 pesos, se amontonan ahí. Pero nosotros no. Nosotros queremos oír la predicación del Evangelio. Nosotros queremos oír el testimonio de sus palabras. Nosotros preferimos oír. Es mucho mejor que la televisión. Queremos oír buena predicación. Dice él: deleitaréme en tus mandamientos.
Amén.
Que he amado.
Gloria a Dios.
Isaías 56, versículo 6. Isaías 56, versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que se llegaren a Jehová para ministrarle y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos. Grande bendición a todos los que guardaron el sábado de profanarlo y abrazaron mi pacto. Yo los llevaré al monte de mi santidad. Dios habla acerca de los gentiles como nosotros lo somos. Y que Él dice algo acerca de ellos es que ellos aman su nombre.
Amén.
Ellos aman su nombre. ¿Sabes qué? Nosotros vemos películas. Yo no soy tan abstemio para no ver la tele o no ver películas. Y demasiadas veces las películas, especialmente en inglés, quizá en español no es igual, pero en inglés las películas utilizan mucho el nombre de Dios en vano. Ellos son fáciles de maldecir y usar el nombre de Jesucristo. Ellos dicen Jesús esto y Cristo esto y Jesús esto y Cristo esto. Y yo prefiero casi cualquier otra cosa mala en la película más que eso. Yo prefiero que no digan nada acerca de ese nombre. Cada vez que lo oigo me choca. Me pega en el pecho. ¿Por qué tienen que odiarle? ¿Por qué tienen que menospreciarle? ¿Por qué tienen que tomar su nombre y profanarlo como si fuera alguna cosa inmunda? Yo detesto que invocan el nombre de Dios en vano. Yo detesto, lo odio. Yo quiero su nombre.
Amén.
Yo amo su nombre.
Amén.
El nombre de Jesucristo, este sí es mi gloria. Ese también es mi nombre. Ese es aquel que amó, me amó y me salvó y me rescató y hasta la fecha me ama, que dice él, los amaré hasta el fin.
Amén.
Este es el del Señor Jesucristo.
Gracias.
Cuando alguien alaba al Señor Jesucristo, mi corazón se levanta.
Amén.
Cuando escucho yo los himnos de gracia que se canten aún con voces como las nuestras, nosotros escuchamos los nombres, el nombre de Dios levantando. ¿Sabes qué? Me gusta oír las canciones. Oye, que dice santo, santo, santo es Dios. Cuando empiezan a cantar grandezas a su nombre, mi corazón se eleva con él, porque yo amo a su nombre.
Amén.
Tú amas el nombre de Jesucristo.
Amén.
Tú sí amas el nombre de Jesucristo.
Amén.
Yo sé que tú lo amas. Yo sé que amas el nombre. Ustedes son los gentiles que aman el nombre de Jesucristo.
Amén.
¿Cómo es posible que digan que no aman a Jesús? ¿Cómo es posible que el diablo nos engañe? Nosotros amamos al Señor Jesucristo.
Amén.
¿Quién ama al Señor Jesucristo?
Amén.
Amamos al Señor Jesucristo y Él lo quiere oír. Tengo solamente una palabra para algunos más. Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. El versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no ama al Señor Jesucristo sea maldito. Si tú no amas al Señor Jesucristo, te espera la maldición.
Así es.
El que niega al Hijo, niega al Padre. No puedes tener el uno sin el otro. No puedes tener mucho amor a Dios y completamente pasar por alto al Hijo. Eso no se acepta. Pobres luz del mundo que han negado al Hijo. Pobres testigos de Jehová que han negado al Hijo. Pobres todos aquellos que han demostrado con sus vidas que no aman al Señor Jesucristo. Han demostrado con sus vidas que no le han amado. No han respondido a su amor. No le aman aunque Él les amó primero. No le aman, no le buscan. Dice, sea maldito. Yo tengo que decirte que estás en grave peligro si tú no amas al Señor Jesucristo. Si no puedes decir con todo tu corazón, en tu sinceridad, que no amas al Señor Jesús sinceramente, sin hipocresía. Si no puedes tú decir que amas su nombre, si no puedes decir que amas su palabra, si no puedes decir que tú crees tanto en el amor que Él tuvo para con nosotros, si no puedes decir con certeza que tú amas al Señor Jesucristo, tú eres maldito. Tú debes amar al Señor Jesucristo.
Amén.
Él te amó primero. Tú debes entregarte cuerpo y alma al Señor Jesucristo. No debes pasar otro día sin completamente rendirte al amor que Él tuvo para con nosotros.
Amén.
Dice la Biblia que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones.
Amén.
Por el Espíritu Santo que Él nos ha dado.
Amén.
Yo amo al Señor Jesucristo.
Amén.
Espero que tú le ames también. Amén.
Amén. Gloria a Dios.